Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te da la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien en este día de asueto para la mujer trabajadora, la mujer que siempre está pendiente de todo, y bueno, pues que hoy se dio su día, ¿verdad? Nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey, en el centro de la ciudad, en el edificio Santos. Y este programa es de Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, como dice la entrada, y de Radio, de Red Católica Monterrey. Y estamos aquí muy contentas porque, bueno, pues aparte que casi no había tráfico cuando veníamos, Mirna González de la Parroquia Ascensión del Señor está conmigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy Dora Alvarado, soy Doris, a sus órdenes. Y viene a hablarnos del tema de raíces judías en la Escritura.
En la Eucaristía.
Está Blanca Garza que en el teléfono en el 81-8300-2555 y está Gonzalo en los controles. Muchas gracias. Y pues aquí estamos, ojalá haya mucha gente escuchándonos, los hombres que vienen de su trabajo ahorita, de que van a su casa, o tantas mujeres que están en casa, o que pues están ahí oyendo el radio en el 1230 de AM o en el www.evam.org/radio. También estamos en Facebook en @radioevam. Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí y pues participar una vez más de esta barra católica que empieza desde hoy lunes a las 7 de la tarde, 7 a 10 todos los días de lunes a viernes, con 3 programas diarios de diferentes apostolados, diferentes tópicos que se hablan, y nosotros pues hablamos, todo lo que hablamos es a la luz de la Sagrada Escritura. Mirna, pues si quieres empezamos con una introducción.
Sí, vamos a dar una pequeña introducción del tema de hoy, que son las raíces judías en la Eucaristía. Se puede hablar muchísimas cosas de la Eucaristía, nos llevaría muchos programas ocuparnos de tan importante evento. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño esbozo solamente, ¿verdad? Vamos a ver algo histórico, pero tenemos que decir que la Eucaristía, que es tan importante en la fe cristiana, pues podríamos decir sin lugar a dudas que es la más sorprendente invención divina y que constituye la cumbre de todo misterio, porque posee una excelencia única, siendo el sacramento en el que no solo nos da la gracia, sino se nos da al autor mismo de la gracia.
¿Qué es?
Entonces,
Cristo, ¿verdad?
Sin hacer menos a los otros sacramentos, ¿verdad? Podemos decir que este sacramento es algo muy, muy especial. Y pues, ¿cómo no ser sorprendidos por las palabras que Jesucristo dice, verdad? Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y ¿cómo no asombrarnos del hecho de que aquel que es Dios se ofrece como alimento y como bebida a quienes somos sus mismas criaturas? Muchas veces nos preguntamos por qué aquel que consumó su sacrificio en la cruz y lo concluyó con el triunfo de la resurrección haya querido que su ofrecimiento se repitiera sin límite de tiempo en la celebración eucarística. Es verdad que no han transcurrido todavía 2000 años, ¿verdad?, desde que estas palabras fueron pronunciadas. Probablemente la Eucaristía fue instituida el 6 de abril del año 30, desde el momento en que, según los cálculos que se nos han dado mejor fundamentados, pues Jesús murió al día siguiente, ¿verdad?
Y bueno, si quieres aquí lo dejamos como introducción. Ya vimos que vamos a hablar de la Eucaristía con sus raíces judaicas o judías. Y bueno, no nos tardamos, regresamos ahorita en un momentito.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Regresamos, ya estamos aquí, soy Doris, otra vez con ustedes, aquí en Radio Fórmula Monterrey, en el edificio Santos, y está Mirna González hablando ahora del tema las raíces judías de la Eucaristía. Ya habíamos empezado con una introducción, Mirna.
Así es, estábamos diciendo que probablemente lo más seguro es que este evento fue el 6 de abril aproximadamente del año 30, según los, decíamos, los cálculos, pues mejor fundamentados, ¿verdad? Jesús muere al día siguiente. Entonces, había nacido más de 30 años antes, pero pues de esa fecha en realidad no conocemos con certeza ni el día ni el año. Vamos a tratar de recordar los acontecimientos históricos, pero sobre todo bíblicos, de ese día tan importante, de ese jueves en que se instituye la Eucaristía, porque la institución de esta, de que hace Jesucristo el jueves, para todos los católicos, como les decía, es un sacramento muy, muy importante. Entonces, no vamos a ver el lado ni apologético, ni una cosa espiritual, sino que vamos a ver los hechos como fueron históricamente y sobre todo bíblicamente.
Bueno, ¿okay? Apologéticamente es no la vamos defensa a ver, y de la fe. Apología es la defensa de la fe. Entonces,
sobre todo de los dogmas, pero en esta ocasión vamos a ver.
No nos estamos peleando con nadie,
exacto,
estamos defendiendo
no
la fe.
No vamos a defenderlo, no vamos a hacer una teología, perdón, porque se puede hacer teología de muchas cosas, sobre todo en la Eucaristía. Hay muchos temas en que se puede hacer teología, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este caso solamente vamos a tratar de analizar, recordar los hechos, cómo sucedieron y cómo fue esta cena tan importante en la cual Jesucristo está presente, y es en donde se va a fundamentar nuestro uh-huh. sacramento de la Eucaristía.
Muy bien.
Entonces vamos a empezar con lo que era la celebración de la Pascua.
Perfecto.
La celebración de la Pascua, que se llama también Pesaj o Seder. Pesaj quiere decir la salida de Egipto, ¿verdad? Los pasos a la libertad. Y Seder quiere decir orden. Entonces, la sí. fiesta se llama Pesaj Seder. Y vamos a recordar que en Jerusalén había tres fechas muy importantes en que los judíos se trasladaban, si no estaban ahí, se trasladaban en tres ocasiones, uh-huh. que era la fiesta de Tabernáculos, sí. la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Sucot y la fiesta del Pesaj, que es la que vamos a ver, la Pascua.
Y la de Tabernáculos es la de las tiendas, y luego sí. la de Sucot y luego esta. Uh-huh. Muy bien.
Entonces, vamos a ver hoy Pesaj, ¿verdad? Que dijimos que es Pesaj Seder. Es la fiesta donde se festeja la salida de Egipto. Y vamos a ver que en la Pascua se reunían en Jerusalén, pues muchas personas, como decimos, peregrinos que acudían de toda Palestina, ajá. e incluso de los lugares más remotos de la diáspora. Acuérdense que la diáspora son los judíos dispersos, los judíos que están en otra parte y para esa fecha viajaban. Hay un escritor muy antiguo, Joaquín Jeremías, que calcula aproximadamente en unos 125,000 solamente los peregrinos. Hay que acordarnos de que las mujeres no contaban, ¿verdad? En los censos ni nada de eso. Entonces, era muchísima gente. Y para vivir el espíritu de la Pascua, se uh-huh. decía que cada generación está obligada a considerarse como si ella misma hubiera salido de Egipto. O sea, aunque el tiempo pasa, ¿verdad? Sí. La fecha, la fiesta, lo festejan como si fuera la misma gente que salió de Egipto. Uh-huh. ¿Y qué se festejaba? Dijimos, en esta fiesta, ¿qué es lo que se festeja? Pues se festeja que Dios lo liberó de Egipto. ¿Y dónde podemos encontrar todo esto? Es en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo podemos conocer pues la historia completa de este hecho. Uh-huh. Y sobre todo en el capítulo 12 del libro del Éxodo, ahí encontramos las instrucciones de Moisés para que cada año celebren la fiesta de la Pascua, que es el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad. Ese es el paso, ese es el Pesaj. Para nosotros los cristianos, pues celebramos el paso de la muerte a la vida, que es el que realiza Jesús, y en esta cena del jueves, pues recordamos y celebramos la institución de la Eucaristía, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, para la Pascua judía, como quien dice, era el paso de la esclavitud de De Egipto a la libertad.
A la libertad, porque eran esclavos en Egipto, ¿verdad?
A la libertad,
¿verdad?,
de la tierra prometida. Y para nosotros nuestra Pascua con Jesús es el paso de la del pecado.
Ajá. De la esclavitud, la muerte, pecado, a la pecado, a la vida, ¿verdad? A la vida de gracia en Jesucristo.
Okay. Así es.
Entonces, la Pascua judía era, y es actualmente, es una fiesta judía muy importante para los judíos, ¿verdad? Con un sentido, pues, profundo. Y la festejan ellos cada año también. Uh-huh. Y es un acontecimiento que ellos lo hacen porque así se marcaba su ley. Hay que recordar que los evangelios en los que nosotros basamos, ¿verdad?, nuestra fe, son evangelios de personas que vivían en esa época que eran judíos, a excepción de Lucas, ¿verdad?, que Lucas es griego. Pero los evangelios que vamos a nombrar aquí, en donde vienen las palabras de Jesús y todo, son hebreos, forman parte del pueblo
hebreo.
Mateo
y Lucas.
Uh-huh, Marcos.
Perdóname, Mateo y Marcos.
Marcos y Mateo, porque Marcos. Lucas era griego. Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo en Marcos 14:12, ¿sí?, ¿verdad?, es en donde empezamos a ver cómo es que se escribe. Y Marcos 14:12 nos dice que el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de la Pascua? Entonces, aquí el evangelista nos habla de dos cosas: de la Pascua y de los ácimos. La Pascua, que es la fiesta por excelencia, que dijimos que se celebraba aproximadamente el día 14 del mes de Nisán. Ajá. ¿Verdad? Nisán es marzo-abril.
Marzo-abril, uh-huh, la mitad de marzo-abril.
Por eso sería el mes primero del año, porque así lo instituye Moisés en Éxodo 12. Ese día se comía el cordero pascual y no debía quedar nada. Los ácimos, en cambio, son los panes sin levadura, que se comían durante toda la semana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la fiesta del Pesaj dura 7 días. Y aquí vemos que el pan que se comía sin levadura es el pan que hacían las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y entre las mujeres judías, pues tenía un especial significado los ácimos.
Sí.
Porque se juntaban en grupos, amasaban para toda la semana, se trabajaba, platicaban y comentaban pues los acontecimientos importantes, ¿verdad? Tal vez por eso Lucas en el capítulo 22 y tiene presente al grupo este de mujeres. Acuérdense que Lucas habla mucho de la mujer.
Sí, le, ¿verdad?, da como que el valor que se había perdido,
así,
¿verdad?,
es,
la mujer.
Habla, y Lucas habla de la fiesta de los ácimos llamado Pascua. Sabemos que Lucas es no es hebreo, ¿verdad? Es griego. Uh-huh. Entonces, así tenemos que, según Mateo y Marcos, la iniciativa de preparar la cena pues va a ser de los mismos apóstoles. En Lucas es Jesús quien toma la iniciativa, ¿verdad?, la decisión. Si vemos Marcos, volvemos al evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 13. Dice: entonces envía a dos de sus discípulos y les dice: ir a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, y lo siguen. Entonces aquí nos dice Marcos que Jesús envía a dos de sus apóstoles, a dos de sus discípulos. Uh-huh. Y sabemos por Lucas que los enviados por Jesús son Pedro y Juan. ¿Verdad? Normalmente debía haber sido Judas, porque él era el encargado de, como era el tesorero, el que tenía la bolsa, pues le hubiera correspondido a él, pero Jesús, pensamos que conociendo ya la traición, ¿verdad?, de Judas, pues no quiere en esos momentos que esté él ahí.
¿O será que siempre estuvo Juan, Pedro y Santiago el Mayor en todos los milagros?
Sí, pero el que le correspondía comprar era Judas, porque él manejaba el dinero.
Tienes razón.
Entonces, durante la cena que van a tener, pues va a tener lugar acontecimientos muy trascendentes, ¿verdad? Como la institución del sacerdocio y como la Eucaristía, y sobre todo, fíjate, las la últimas y las últimas revelaciones del maestro.
Pues la última,
o sea,
sí,
ahí les va a dar, ahí les va a decir ya lo último.
Yo
o
creo
sea,
que ni ellos ni se imaginaban que iba a ser la última vez que iban a hablar con él.
Por eso es muy importante. Fíjate, les manda que vayan a la ciudad siguiendo las normas de los sacerdotes para celebrar la celebración de esta cena ritual de Pascua. Y pues era costumbre que los habitantes de Jerusalén prestaran habitaciones durante la fiesta. O sea, era una fiesta tan importante que muchos prestaban habitaciones.
Pues es que venían de muchas partes los familiares.
Porque venían, claro, y porque siempre ha sido un grupo que se apoya, ¿verdad? Tienen esa característica tan especial. Los que prestaban no les cobraban alquiler, se dejaba para el dueño de la casa las pieles de los corderos que se había sacrificado. Okay. Y si eran amigos o parientes, pues se acostumbraba a proporcionar algo más que el simple alojamiento, como el pan, el vino o el incienso. Entonces, fíjate qué interesante, porque vamos a ver de quién sería esta casa. ¿De quién sería? Porque era una casa grande.
Sí.
Es bien, bien bonito.
Pues sí, porque es en un segundo piso.
Es en un segundo piso. Entonces, así vamos a ver la señal que les da Jesús, fíjense. El hombre del cántaro. Decimos, pues, muchos no hay, andaban en cántaro.
Con cántaro.
Pero no eran los hombres. Los encargados de cargar el agua eran las mujeres. ¿Verdad? Entonces, Jesús le dice a Pedro y a Juan que deberían seguir a un hombre que lleva un cántaro de agua. En Jerusalén, en tiempos de Jesús, era una buena señal porque ordinariamente la tarea de acarrear el agua para los usos domésticos la desempeñaban las mujeres y los niños. Aún hoy en día, pues entre la población árabe pobre, esta costumbre sigue,
todavía,
¿verdad?
Se sigue.
Así es.
No nos tardamos. Regresamos para que nos sigas platicando. Oigan, gracias a Soco Rodríguez, a Lupita Serna, a Roberto Ruiz, que nos están escuchando, y a toda la gente que, aunque no manda mensajitos, sabemos que están oyéndonos. Estamos en el 81-83-00-2555. Estamos oyendo, estamos también en www.evam.org. Aparte estamos en @radioevam y pues muchas gracias a Cristi Ríos que nos está escuchando, muchas gracias a Rebe Garza y a María del Rosario Islas de Maestras de Escuela Bíblica que también nos escuchan, y pues aquí seguimos.
Estamos nuevamente contigo en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos rapidito, porque el tema está muy interesante. Estamos hablando de las raíces judías o judaicas de la Eucaristía, gracias a Carmen Balmaña, que nos está escuchando, de la Parroquia Ascensión del Señor, y gracias a Soledad Jiménez, maestra de Escuela Bíblica del Apostolado de la Cruz, y gracias a toda la gente que sigue escuchándonos por ahí.
Continuamos, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 4. Dice, y ahí donde entre, decirle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Esto dice Marcos en boca de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Desconocemos el nombre de este amigo de Jesús porque no viene en la Escritura. Seguramente se piensa que sea alguno de sus amigos o de sus seguidores, porque aún así no nos dan el nombre, pero sí sabemos que debía de tener una situación económica buena, ¿verdad?, para poder disponer de una sala grande en donde cupieran pues 13 personas comer la Pascua. Entre los amigos o seguidores de Jesús aparecen dos hombres en los relatos evangélicos que pudieron haber tenido en Jerusalén pues una casa con estas características que se describen. Uno de ellos puede ser Nicodemo, ¿verdad?, que era jefe entre los judíos, y el otro puede ser José de Arimatea, que es el que después va a regalar su propio sepulcro, ¿verdad?
Sí, lo dona para que Jesús.
Pero en realidad no viene. Hay algunos autores que también mencionan que pudo haber sido la casa de Juan Marcos, porque ahí se sigue reuniendo después la comunidad. Y Juan Marcos, si vemos en el libro, si vemos en el Evangelio, viene que era un, ahí no tenía una sirvienta que se llamaba Adosa, ¿te acuerdas?
Sí. Juan Marcos es el evangelista, es Marcos, estamos hablando de Marcos.
Entonces, algún escritor también comenta eso, a mí se me hizo curioso, pero dije, bueno, puede ser, pero sí, en realidad es que
muchas
no
cosas
sabemos.
Se quedaron en la tinta, ¿verdad? Nadie no las pudo escribir.
Así es. Marcos entonces va a resaltar el detalle al decir, Cristo en este pasaje, ¿dónde está mi sala? ¿Verdad? Es una... al decir mi sala es como para él, ¿verdad? Uh-huh. Está hablando de él. Uh-huh. En Marcos 14:15 dice, él los enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced ahí los preparativos para nosotros. Pues hubiéramos deseado un diálogo más explícito entre el dueño de la casa, uh-huh, ¿verdad? Sin embargo, con cuatro palabras que nos muestra aquí esta descripción del lugar, sabemos que es en el piso superior, o sí, sea, en el piso de arriba, es decir, en el lugar selecto de la casa, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos el lugar de honor era el piso superior. En el piso de abajo estaba solamente lo que era la cocina, el patio y el corral para los animales, uh-huh, ¿verdad? Ahí todo el mundo, pues, podía interrumpirlos, pero ellos quieren, Jesús quiere que estén solos, o sea, que estén bien, bien acomodados. Uh-huh. Y dice que es una sala grande. Entonces se trata de un lugar en donde van a estar cómodos más de 10 comensales y tenía que ser espaciosa. Dice, ya dispuesta, que ya esté dispuesta. Esto puede significar que ya se habían colocado pues los muebles y las cosas necesarias para la cena, ¿verdad? Uh-huh. Como por ejemplo puede ser los cojines, el agua para las abluciones, o sea, para lavarse, sí, ¿verdad? Uh-huh. Los lienzos, la loza para poner los alimentos, el vino, las velas y quizá pues incienso, y la sala estaría alfombrada como lo da a entender el texto griego. Uh-huh. Y preparada, pues nos hace pensar que el dueño de la casa aporta algo de lo que se necesita para esta cena, pues como un regalo personal, como habíamos dicho, puede ser el vino, puede ser el pan, ¿verdad? Uh-huh. Pero Jesús ordena también hacer los preparativos. Aquí también podemos deducir algo de lo necesario para la celebración que fue llevado por los apóstoles. Ciertamente debe de haber sido el cordero, y que ya había estado en el templo, porque primero llegan al templo y luego se los llevan. Uh-huh. Enseguida Marcos, estamos en Marcos capítulo 14 todavía, versículo 16 dice, los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. El texto evangélico dice que los discípulos salieron, tal vez salieron de la ciudad de Betania, puede ser que hayan estado en Betania porque Jesús solía en ocasiones retirarse para pasar la noche allá, ¿verdad? O pudo ser también en el Monte de los Olivos. Bueno, hay que decir que Betania queda muy cerca de Jerusalén. Son aproximadamente 3 kilómetros de la ciudad.
Sí, es muy cerquita.
Entonces los apóstoles, dice, llegaron a la ciudad, ¿verdad? Prepararon la Pascua. ¿Cuáles fueron estos preparativos? Pues primero, el cordero, que debió de ser como para unas 13 personas. Uh-huh. Era necesario, pues, comprarlo y llevarlo a sacrificar en el templo. Se formaban largas filas de gente, en el atrio ahí con los sacerdotes, ¿verdad? El tema del cordero pascual es un tema aparte,
sí,
porque es un tema
largo,
bien bonito y bien largo, pero tiene mucho significado.
Ah, bueno, con la que venga, lo vamos a venir a dar. Ya
porque
quedó.
Está muy, muy interesante.
Ya quedó la señora Mirna con que viene a dar el cordero.
Los panes ácimos era el pan sin levadura que se hacía para que durara toda la semana. Uh-huh. El vino, pues, debía de ser rojo, ¿verdad?, para expresar precisamente la sangre de los sufrimientos del pueblo en la esclavitud.
Sí, sí.
Y había también hierbas amargas bien cocidas y la salsa también llamada jaroset, que es como un puré que hacen ellos con manzana, canela, dátil, y esto les recuerda Es rojiza porque les recuerda los trabajos, o sea, los ladrillos que hacían en Egipto, ¿verdad? El agua para las purificaciones o para las abluciones rituales antes de la cena. La loza, las lámparas y los pebeteros, o sea, donde se pone el incienso también, ¿verdad? Uh-huh. Y nos sigue contando Marcos que al atardecer llega él, llega Jesús con los doce. Uh-huh. Es al atardecer. La lectura del texto evangélico dice, habiendo llegado la tarde. Entonces se trata de de una hora romana más bien, que es en la tarde. En este momento comenzaban las horas de la noche, o sea, es tarde, noche, ¿verdad? Uh-huh. Y según este horario, después de las 6 de la tarde podía comenzar la cena de Pascua. Uh-huh. Y Jesús llega ahí con los 12, fue una cena privada, ¿verdad?, entre Jesús y sus apóstoles, y el dueño de la casa, uh-huh, es el que ordinariamente hace los honores de la cena, hasta la fecha de hoy entre los judíos.
Así se hace todavía, sí, así
los es. Saludos, él señala los lugares, hace las oraciones y las bendiciones iniciales, y narra la historia del Éxodo. Y en resumen, pues la del Deuteronomio,
sí,
¿verdad?
Sí, es que narran como historias, ¿verdad? Para que todos...
Ahorita los vamos a ver, cada una de ellas. Jesús había pedido a su amigo un lugar totalmente privado, que ni siquiera el dueño de la casa estaba presente. Y los apóstoles, en ese momento, pues era la familia de Jesús. Al escoger los lugares, pues va a haber un altercado aquí, ¿verdad? Sobre quién sería el mayor... entre los apóstoles. El evangelista Lucas nos informa de esta rivalidad que había. En Lucas 22:24 lo podemos encontrar. Y aquí la reacción de Jesús, cuando ve todo esto, es lavar los pies a los apóstoles, que era pues un servicio que les prestaban los esclavos, uh-huh, ¿verdad? Entonces Jesús les da muestra de humildad y de servicio para los demás. Mientras comían, dice Marcos 14:18, y mientras comían recostados, Jesús dice, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Vamos a ver esto de que, ¿cómo que comían recostados? Cenar recostado era un signo en un banquete de fiesta, ¿verdad? La cena pascual significaba precisamente pues una comida muy especial para la mayoría de los judíos en ese tiempo.
Pero todavía hasta ahorita, ¿no?
Sí, pero ahorita no se recuestan, se inclinan hacia la izquierda. Ah, ahorita okay. Lo vamos a ver. Pero en aquella época, pues los judíos lo hacían como un signo de libertad, porque los grecorromanos lo hacían. Entonces, todavía prescribe que solamente... el que preside actualmente, pues coma recostado en un sillón, y los demás, como símbolo de libertad, pues se reclinan hacia la izquierda al tomar vino y comer los alimentos simbólicos. Por eso es que Juan está apoyado en el pecho del Señor, porque se acostumbraba a eso, ¿verdad? Recostados. Y los esclavos, por ejemplo, en la antigüedad, comían apurados de pie o sentados en el suelo, mientras que los reyes, los nobles o los ricos, era esa costumbre en Egipto, en Persia, en Grecia y en Roma, comían recostados en sofá.
Sí, o sea, como que más así, más tranquilos, uh-huh, y todo así.
Sobre todo, fíjate, para facilitar el lavatorio de los pies por parte de los esclavos o de los sirvientes, apoyados sobre el codo izquierdo y dejando libre la mano derecha para tomar los alimentos. Y el espacio del centro, o sea, de la mesa, se dejaba un espacio vacío. Por eso en las pinturas viene así, que viene la mesa y no vienen sentados uno frente a otros,
no,
sino vienen todos juntos así, y se deja el espacio para los sirvientes que laven los pies. Pies.
Uh-huh. Que ahorita regresamos, no nos tardamos. Gracias a Soledad Jiménez, ya había dicho, y también a toda la gente que nos está escuchando también. Fíjate, yo creí que nada más estaba Carmen escuchándonos, pero uh-huh, está Carmen y Carlos Balmaña escuchándonos.
Ah, y un saludo para mis queridos alumnos.
Sí, muchísimas gracias que nos escuchan. También a Margarita Tamés Cortés. Tamés, que nos está escuchando de acá de Fátima.
Ay,
y
gracias.
A Jocelyn Valdés González.
Se me hace conocida.
Que también está escuchando. Y los niños, muchísimas gracias que nos están escuchando. Y sobre todo que estamos escuchando todo lo que Mirna nos está diciendo, porque es muy importante, la verdad. Y ahorita regresamos, 81-83-00-2555. Gracias a Lupita Serna, que nos dice que es muy interesante lo que estás platicando.
Ay, gracias, Lupita.
Regresamos, no nos tardamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Oigan, ya regresamos, porque la verdad que el tema está muy bueno y hay muchísima información. Mirna, antes de que sigas, nada más quiero agradecer a Héctor, Joel y a Sonia de Los Santos, que están escuchándonos. Y muchísimas gracias, Héctor. Seguimos en oración por ustedes. Esperemos que estén muy bien. Y también a José Alfredo Macías y su esposa Ángeles, de la comunidad de Cristo de la Montaña.
Saludos.
Que nos están escuchando. Y todos ellos, los cuatro, son del Grupo Emanuel. Muchísimas gracias que están con nosotros. Y bueno, síguele, síguele. También entonces, a Lili, permítame, también a Lili Padrón. Y bueno, sí, seguimos.
Ok. Estábamos en que uno de ustedes me entregará, ¿verdad? Uh-huh. En Marcos, todavía seguimos. Uh-huh. Y en el 19 dice, ellos empezaron a entristecerse y a decirse uno tras otro. ¿Acaso soy yo? O sea, uh-huh, empiezan a decir, pues, ¿quién es el que lo va a traicionar? Uh-huh. Y aquí vemos que por la reacción de los apóstoles, vemos que no toman las palabras de Jesús en sentido figurado, aunque uh-huh, no pudieran medir el alcance de la expresión, pues que para ellos era algo muy, y digo, y era tremendo, ¿verdad? Porque uh-huh, era como vender a Jesús. Entonces, los apóstoles se entristecen, aquí nos dice Marcos claramente, entristecen, y uh-huh, se produce un como un desorden, ¿verdad? Sí, en el desarrollo de la cena. Uh-huh. Se tomaría en ese momento, era cuando se tomaba la segunda de las cuatro copas, que ahorita las vamos a ver.
Uh-huh.
Y empiezan a preguntar, ¿acaso soy yo? Preguntaban uno por uno los apóstoles, sí, ¿verdad? Porque pues traicionar al maestro era, como dijimos, algo muy grave. Sin embargo, pues, sí, el alboroto no permitió escuchar la respuesta de Jesús a Judas. Uh-huh. Referida por el evangelista San Mateo. Mateo nos dice que Jesús dice, tú lo has dicho. Lo encontramos en Mateo 26:25. Es una afirmación a Judas, ¿verdad? Que dice, ¿acaso seré yo? Tú uh-huh, lo has dicho. En ese momento también pues tiene lugar el episodio narrado únicamente por el evangelista Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él es el que lo protagoniza. Él
pues
es
claro.
Uh-huh. Entonces, la pregunta a Jesús sobre quién sería el traidor. Uh-huh. Aquí lo tenemos en Juan, capítulo 13, versículo 21. Luego nos dice Marcos que él les dice, uno de los doce que moja conmigo en el plato el pan, ¿verdad?
Sí.
Y aquí vemos que están en uno que moja conmigo, tenía lugar en el momento de la segunda copa al narrar los trabajos pasados en Egipto, que es mojar en la salsita esa amarga que significaba la amargura de la esclavitud, o sea, en el jaroset, ese purecito que hacen con manzana y canela y todo, uh-huh, que representan los trabajos forzados en la tierra, pues de los faraones, acuérdense que hacían ladrillos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y este purecito jaroset era lo que lo remojaban. Vamos a ver lo de las cuatro copas, porque son cuatro las copas que se van a tomar durante la cena de la Pascua, del Pesaj, ¿verdad?
Sí, se toman cuatro.
Y estas uh-huh, copas, cada una de ellas tiene un significado muy especial. Fíjese, la primera copa, que se llama Kiddush, es la de la dedicación. Aquí el padre de familia va a hacer la bendición de la fiesta y se explican los tres elementos principales, o sea, el cordero y su sangre, que son los signos de salvación, las hierbas amargas, que significan la amargura de la esclavitud, y el pan ázimo, que expresa pues la prisa de la salida de Egipto. Y se circula entre todos la primera copa. Los judíos actualmente ponen cuatro copas en la mesa.
Uh-huh.
Pero aquí en esta cena, lo que nos da a entender con estos escritos es que es una sola copa que circulaba entre los comensales, así como la copa circulaba cuando la Eucaristía, las primeras Eucaristías, a nosotros nos tocan, a veces el padre hace con con la copa, pan y con el vino, y pasamos la copa. Uh-huh. Entonces, eso se hacía, esto fue lo que pasa, es una copa la servían, y era la primera copa la del Kiddush, uh-huh, ¿verdad? Luego vamos a tener la segunda copa, que es la de la Haggadah.
Agada.
Esa es la narración. Aquí empieza, se hace una pregunta al padre, el papá, porque el papá era el que, ¿cómo te diré? Es el que preside,
pues es el
esa
patriarca.
Cena. Ajá, es el patriarca, y ahorita, pues, es el papá. Y entonces, el papá dice, cuando nos preguntan nuestros hijos, ¿qué significa para nosotros este rito? Responderás, mi padre era, con Éxodo 12:26, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse, y se les va platicando, se les va narrando,
las
sobre
historias,
todo,
sí.
Es muy importante para los niños, es como una catequesis que ellos tienen para los niños, pero les narran todo lo que pasa, lo que pasan en esa salida, ¿verdad? Y también uh-huh, se describen las plagas, se les platica de las plagas de Egipto. Uh-huh. Aquí el pan se va a mojar en la salsa amarga y se va a cantar la primera parte del Halel, que es un salmo, ¿verdad? Pero es solamente la primera parte. Esa es la segunda copa, o sea, la primera es la de la bendición y la segunda es la de la narración. Después va a haber una tercera copa que se llama Berayot, que es la copa de las bendiciones. Aquí se come el cordero asado, el padre de familia bendice el pan, dice, bendito seas tú, Señor Dios, nuestro Rey del mundo, que haces brotar el pan de la tierra. Y el vino, bendigamos al Señor nuestro Dios, porque suyo es lo que hemos gustado. Y aquí va a circular la tercera copa. Copa de vino. Fíjate, en aquí en la que se supone que es en donde muchos hay varios autores que dicen que Jesús no toma una copa, que porque esa copa la va a tomar en la cruz, pero la verdad es que es una teología porque en la escritura no dice. Ahora, si eran hebreos y estaban celebrando el Pesaja, o sea, la Pascua, la tenían que hacer como era debido, porque si Jesús no la toma, pues no la toman los demás.
Así
y la
es.
Pascua no se completa. Uh-huh. Entonces, puede ser alguna teología, algo espiritual, alguna reflexión, no sé qué sea, pero muchos autores marcan en esa tercera copa que no lo toma por lo que dice Juan en su evangelio, ¿verdad? Que ya no va a tomar más vino. Pero la escritura no lo dice. Entonces, si la escritura no lo dice, pues no sabemos, no debe ser. Aquí en la tercera copa, que es la de las bendiciones, aquí decimos que que circula la tercera copa, ¿verdad?
Ah, y o sea, la cuarta es la que dices que no se toma.
La cuarta es que unos autores ponen que la tercera porque es la bendición
y otros ponen que es la cuarta,
okay. Pero la última copa es la Halel, que es la alabanza de despedida, o sea, son cantos muy fuertes que hacen y aquí es cantan ellos cuando Israel salió de Egipto y dicen el Salmo 114 lo repite. Se dice que la plegaria sobre la cuarta copa se canta con un entusiasmo muy, muy grande. Uh-huh. Dice, porque es eterno su amor. Entonces, el ceremonial judío explica que por qué de las cuatro copas, diciendo que son en honor, primero, a las cuatro letras de que se compone el nombre de Yahvé. Uh-huh. ¿Verdad? Es el tetragrama. Y para indicar que él es nuestro libertador. Fíjense, hay una copa más que se acostumbra ahora entre cierto grupo de judíos que ponen una quinta copa en un lado de la mesa y la ponen con vino y le dicen a los niños, fíjense cómo está el vino, porque fíjense cómo está, porque esa es la copa de Elías. Acuérdate que Elías va a regresar. Ellos están esperando el regreso de Elías.
Sí, para los judíos.
Entonces,
no hay
Mesías. Ellos ponen un lugar, ¿verdad? Solo, y ponen la copa de Elías, y entonces les dicen a los niños, cuando sirven ese vino, a ver, salgan a la puerta a ver si ven Elías, y entonces los niños salen y le gritan, Elías, Elías, y se mete, ¿verdad? Es como una catequesis, porque es muy importante que uh-huh. todos participen en la familia. Uh-huh. Entonces, hay varias dinámicas que hacen actualmente ciertos grupos según la tradición de cada grupo de judíos. Por ejemplo, cuando parten el pan, que es este pan ázimo, una de las partes lo parte y lo comparte, ¿verdad? El que está uh-huh. el que está celebrando. Pero hay una parte de ese pan que lo meten en una servilleta y lo esconden en algún lado de la casa. Entonces le dicen a los niños, busquen el masá, o sea, el pan ázimo. Y los niños van y buscan. Esto lo hace la familia con el fin de mantenerlos despiertos y que puedan escuchar todo lo que se narra en la cena de la Pascua, ¿verdad? El Pesaj. Entonces decíamos que son cuatro copas, y con la de Elías, pues vendría a ser cinco, pero la de Elías no cuenta, es solamente como una dinámica para los niños. Aquí nos dicen que si pasó algo con alguna copa, debió de haber sido en la tercera, que es la copa del Berayot, o sea, de las bendiciones. Uh-huh. Y en Marcos 14:21 nos dice, porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. O sea, está diciendo Jesús del que le va a traicionar,
sí,
¿verdad?
Así es.
Entonces, la expresión el Hijo del Hombre, vemos que la encontramos en boca de Jesús varias veces en los evangelios, ¿verdad? Y siempre refiriéndose hacia él mismo. Acuérdense cuando también le dicen, es que el Hijo del Hombre, que le preguntan, ¿dónde vives? El Hijo del Hombre no tiene. El Hijo del Hombre es una expresión, ¿verdad?, que encontramos en boca de Jesús.
Y que viene de Daniel, porque Daniel fue el primero que lo llamó el Hijo del Hombre. Entonces, como Jesús retoma tantas tradiciones, antes de que sigas, nada más, ¿sabes qué? Tenemos saludos de Nena Cepeda y de C.L. Fuentes del Grupo Emanuel. Muchas gracias que nos están escuchando. Y también de Julio Veloz, que nos está escuchando desde que empezó el programa, ¿verdad? Uh-huh. Desde hace mucho.
Ok.
¿Sí?
Muy bien, continuamos. Entonces vemos que que era de noche, que el acontecimiento de la salida de Judas se para y se va antes, ¿verdad? Uh-huh. Antes de terminar la cena, debió ser, pues no sé, entre las 9 o 9:30 o 10, y uh-huh. Pues yo creo que aquí lo que se piensa es que Jesús no quería que Judas estuviera presente en la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Uh-huh. El lavatorio de los pies, dijimos también que entre otras cosas iba tal vez encaminado a esta conversión de Judas, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero pues él se va antes. Aquí también es muy importante saber que el bocado de pan mojado en la salsa fue otra muestra de amistad por parte de Jesús, porque el padre de familia ofrece un bocado al invitado de honor y uh-huh. le seleccionaba el mejor trozo de carne. Entonces Jesús se lo da a Judas, ¿verdad? Y aquí al salir Judas, pues los demás pensarían que a lo mejor iba a comprar algo, porque pues, como era él el que manejaba el dinero. Pero la costumbre de esos días, porque en esos días de la Pascua había una costumbre que de los antiguos judíos que decía, aunque seas pobre y vivas de limosna, ejercita siempre la beneficencia, o sea, siempre puedes regalar algo uh-huh. a los demás. Uh-huh. Aquí viene algo muy importante, porque vamos a tener, mientras estaban comiendo, tomó pan, nos dice Marcos en 14:22, y pronunció la bendición, la partió, se los dio y les dijo, tomen, este es mi cuerpo.
Uh-huh.
Aquí vemos los cuatro verbos que nos marca Marcos con una precisión y sencillez, pero aquí nos describe la institución de la Eucaristía. Dice, Jesús tomó el pan, primer verbo tomó, lo bendijo, segundo, lo partió y se lo dio. Tenemos esos cuatro verbos. Son cuatro expresiones que aún nosotros conservamos actualmente en la liturgia, ¿verdad?
Claro,
en la Eucaristía.
Sí. Y sí, entonces la consagración, porque dice,
así es,
tómame, bendijo, lo tomó, lo bendijo, lo partió
y se los dio. Uh-huh. Aquí tenemos que la mayor coincidencia en los relatos de la cena entre Mateo, Marcos, Lucas y sobre todo Pablo en Primera de Corintios va a estar la expresión muy importante que es partir el pan. Uh-huh. Fíjate, Juan tiene todo un capítulo, creo que es el capítulo 6 de Juan, en donde habla de partir el pan, o sea, yo soy el pan de vida, y lo dice y lo repite y lo repite. Entonces, es muy importante esa expresión de partir el pan, porque esa es, en sí, esa es la Eucaristía, partir el pan y compartir. También nos constan de tres momentos o situaciones diferentes en la celebración eucarística, ¿verdad? Que primero era la celebración de la cena y luego la Eucaristía. Estamos hablando de los primeros cristianos, ¿verdad?
Sí.
Primero era primero cenaban y luego compartían el pan de la Eucaristía.
Sí, 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 sí. Uh-huh.
En la carta de los Corintios, en el capítulo 11, 34, versículo 34, ahí lo podemos encontrar. Pero después, un tiempo después, se celebra primero la Eucaristía y luego la cena, ¿verdad? Podía hacerse incluso en las casas particulares. Y finalmente se va a separar, va a ser una la Eucaristía y otra la cena, ya no había cena porque ya la Eucaristía formaba la cena.
¿Sí?
Entonces ya no existe una cena como ritual eucarístico, es ahora la Eucaristía como la tenemos nosotros, o sea,
hasta nuestros días.
Así es. También es muy importante que Jesús termina diciendo, este es mi cuerpo. Literalmente lo que dice Jesús es, este soy yo. Vamos a volver a ver ahí el yo soy, ¿verdad? O
sí,
el yo ya ve.
No,
entonces, así lo entendieron los apóstoles con la expresión que dice Jesús, esto es mi cuerpo. Es algo profundo y significativo. Luego vemos que en Marcos 14:23 dice, tomó luego un cáliz, dadas las gracias, se lo dio y bebieron todos del cáliz. Estamos hablando de copa, ¿verdad? El vino. Aquí los momentos de la cena judía en la Pascua nos van a explicar la explicación del pan y del vino, la oración sacerdotal, el lavatorio de los pies. Todo eso es lo que se ve en esta cena. El cáliz que toma aquí Jesús es el que correspondería, como dijimos, a la tercer copa, que es la de la bendición.
Uh-huh.
Las gracias equivalen a la bendición correspondiente al vino. Pues no sabemos la fórmula de la bendición en sí, pero pudo haber sido una bendición actual judía que dice, bendito seas, oh eterno Dios nuestro y Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y luego bebieron, dice, todos de él. Las copas rituales de la cena, vuelvo a repetir, circulaban entre los comensales, tal como lo hacemos en las celebraciones eucarísticas. Y aquí vemos también cómo los apóstoles van a... En Marcos 14:24 dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos. Aquí es muy importante porque en Juan 6 vamos a recordar el escándalo que se hace cuando Dios dice que coman mi carne y beber mi sangre. ¿Te acuerdas que fue un escándalo?
Sí,
que
sí,
muchos
sí, sí,
se van y lo dejan. Entonces aquí van a recordar los apóstoles lo que Jesús ya les había dicho, y aquí lo está haciendo Jesús, ya como lo está dejando como institución.
Ay, Mirna, mucho más todavía, que decir, hombre.
Todavía
vamos
falta
a tener que tener otro...
En otra ocasión
sí,
podemos terminar.
Cuando hables del Cordero.
Uh-huh.
Muchísimas gracias, y bueno, como dijo Mirna al principio, es un esbozo nada más de todo lo que
sí,
son las
raíces
judías.
Sí, es algo muy sencillo, pero que nos ilustra mucho lo que fue esa cena, ¿verdad?, en la que estuvo nuestro Señor.
Y bueno, muchas gracias. Gracias a Ángeles Guerra, a Angie, nuestra maestra de Escuela Bíblica, que es de la Natividad del Señor y está ahorita en San Jorge. Gracias a que le mande saludos a Carlitos y a tus nietos.
Ay, sí, a mis nietos.
Y con a Hilda Carranza.
Cariño, les mando un abrazo.
Ya, gracias que nos estás escuchando.
Gracias
también
por escucharnos.
Y muchísimas, Julio Veloz y toda la gente que nos ha estado escuchando y nos ha estado mandando mensajes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que aquí estén escuchándonos también. Buenas noches.
Hasta luego.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.